Matías, la Cobrita Rueda. Matías, ¿cómo estás? Gonzalo y Roger te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, bien. Ahora relajado.
¿Terminando el entrenamiento?
Terminamos un ratito.
Bien, bueno, le comentamos a la audiencia, gracias Matías, primero por recibirnos, que lo hicimos hoy, retrasamos un poco esta entrevista para darte tiempo a tu entrenamiento, porque bueno, necesitamos seguir teniendo un boxeador en la élite.
Y sí.
Matías, contame un poco cómo impactó la pandemia, cómo te impactó a vos en esto de no poder pelear, o también, a ver, habías dicho, te escuchamos que tuviste, o que tu ventaja era que nunca dejaste de entrenarte.
No, no, bueno, sigo insistiendo con lo mismo, la ventaja que tenemos nosotros es que nunca dejamos de entrenar, uh-huh. Ya sea en el gimnasio o en mi casa, de todas formas seguimos entrenando.
¿Entrenamiento, con bolsa, físico, gimnasio, cómo es el entrenamiento?
De todo un poco, por lo menos cuando no hay competencia es un entrenamiento de mantenimiento para estar óptimo a la hora de apretar el acelerador y empezar con el guanteo fuerte y la parte física dura. Eso es lo que hacemos durante el tiempo que no hay competencia. Ajá. Que fue durante todo el año pasado.
Claro, un largo tiempo.
Sí,
Pero bueno. ¿Y hoy, por ejemplo, qué tocó?
No, hoy, bueno, sí, estoy con sesión de kinesiología, ando con una lesión en la rodilla que...
¿Qué te pasó? ¿Qué tenés?
No, me dijeron el nombre, pero no me acuerdo.
No importa, ¿duele o por lo menos te deja?
No, ya no, hoy fue la última sesión de kinesiología.
Bien, buenísimo.
Así que ya arrancamos con la parte normal, digamos, del entrenamiento.
Bien, buenísimo. Matías, hablando un poco ahora de esto de la pandemia, como decíamos, en febrero, después de noquear a Echegaray y coronarte como campeón latino, habías dicho que era muy triste ver el estadio vacío. Se vive bastante raro, ¿no? Feo.
Sí, la verdad que es triste de verdad. Nosotros, por lo menos los competidores que estamos acostumbrados a estar con público, al aliento de la gente, el apoyo, es triste ver un estadio vacío.
Claro, me imagino. ¿Se siente mucho estando ahí arriba los gritos, la euforia de la gente, o cuando subís al ring quizás desaparece y te concentrás en lo tuyo?
En mi caso sí, en mi caso desaparece totalmente.
¿Desaparece? No,
sí.
No se siente. Nunca, ¿ni siquiera los gritos del rincón? ¿O eso sí?
Eso sí. Habiendo 40.000 personas o 20, escucha los gritos del rincón de todas formas.
¿Y le haces caso o seguís con lo tuyo?
Un poco se tiene que hacer caso porque ellos son los que ven algunas cositas que nosotros no podemos apreciar dentro del ring.
Claro, lógico. Pero, viste, quizás con la calentura o con ya tan metido que estás, querés seguir con lo tuyo, ¿no? ¿Pasa?
No, por lo menos nosotros no. nos apegamos al plan que entrenamos durante un tiempo antes de la pelea y si funciona bien y si no, bueno, son gajes del oficio también.
¿Y qué pasa, por ejemplo, bueno, hablabas de esto, del plan de pelea? ¿Qué pasa si ese plan de pelea que tenías no está resultando como vos esperabas? ¿Se cambia en el momento? ¿Lo cambias vos? ¿Lo cambia tu esquina? ¿Cómo es?
Mira, la esquina lo que hace es darte las herramientas para que vos puedas ejecutar en el momento que vos pretendas o consideres que es razonable ejecutar el plan. Uh-huh. Siempre hay un plan A, B y C y, claro. D, y por las dudas,
claro.
Hasta H.
Claro, tenés que tener todo.
Sí.
Claro. Matías, decías que, conseguiste después de noquear a Echegaray la chance que buscabas, que era estar rankeado. ¿Le apuntás ahora a Herring o todavía falta para eso?
Eso ya no depende de mí. Yo, si fuera por mí, apunto enseguida, pero depende de los promotores, de que me manejan en este momento. Claro. Ahora, bueno, estamos número uno en el ranking argentino, uh-huh. Que la verdad me interesa muy poco.
¿Por qué? No es algo
que me quite el sueño. Ya fuimos campeón argentino.
Sí.
Y no es más que una pelea normal acá en Argentina.
Claro.
Esto es un negocio, hay que tenerlo bien claro. Y en el negocio hay que ganar dinero. Uh-huh. Y acá en Argentina es imposible.
Claro. Sí o sí necesitas irte afuera.
Y casi sí o sí.
Claro. Claro.
Más en esta etapa de mi carrera, que yo ya estoy cerrando una etapa. La etapa de mi carrera la estoy cerrando.
¿Ya vislumbrás el final? ¿Ya estás pensando en retirarte? No.
No ya, pero no falta mucho tampoco. Yo ya tengo 33 años y el tiempo pasa.
Bueno, y última, después haces una pelea como Mayweather a los 44.
Un youtuber.
Sí, la verdad que estoy totalmente de desacuerdo con eso y con lo que está haciendo Maidana también.
Ah, ¿sí? ¿No te gusta nada?
No, pues ensucia mucho el deporte. Yo hace 17 años que me vengo sacrificando para estar donde estoy. Y viene un pelagato como un youtuber que jamás hizo una pelea, jamás hizo un entrenamiento.
Sí, de repente pelea contra el mejor.
Claro, se lleva un montón de guita por la que nosotros luchamos por años y a veces no la conseguimos. Y vienen estos pelotudos, porque la verdad es que no le cabe otra palabra, a ensuciar el deporte.
¿Sentís que ensucian el deporte con esto que hacen? ¿Por qué más que viste que una pelea, que sé yo, es como un show que dan? No sé si vos la viste, si...
No la vi porque no.
¿No te interesa?
No, está bien. Seguramente, pero el consumismo que hay en Estados Unidos no es el mismo que hay acá en Argentina.
Tal cual.
En Estados Unidos se consume mucho el show, y acá en Argentina no, y tienen que apegarse también a otros reglamentos que yo creo que tampoco la van a habilitar esa supuesta pelea de exhibición de Maidana con este pibe que no sé ni cómo se llama.
Sí.
Porque bueno, ya te digo, en Estados Unidos vos vas, podés comprar tu licencia de deportista y mientras pagues no hay problema.
Claro.
Acá nosotros tenemos que hacer cierto tiempo de campaña amateur, cierto tiempo de campaña profesional.
Sí, es verdad. Necesitas toda una trayectoria, una carrera para poder llegar.
Espero que no, que eso nunca pase.
Ojalá. Que vas a desvirtuar un poco el deporte, lo va a matar, por así, entre comillas, por así decirlo.
Y sí, totalmente.
Matías, ¿y te sentís, ahora cambiando un poco, te sentís cómodo con el peso superpluma o te gustaría cambiar, volver a otro peso? ¿Cómo te sentís?
No, ya volver a pluma no. Es mucho sacrificio. El superpluma lo veo bien, me cuesta un poco, pero me cuesta por el tiempo de inactividad que tenemos, por la maldita pandemia que nos limita en varias cuestiones, pero me siento cómodo en superpluma y yo creo que estoy haciendo las cosas bien.
¿Vas a seguir ahí entonces?
Seguimos ahí.
Bien. Le recordamos a los oyentes, estamos hablando con el boxeador Matías La Cobrita Rueda. Matías, ¿cómo surge y cuándo surge el apodo de Cobrita?
Surge hace muchos años. Yo siempre fui chiquito de estatura.
Sí.
Y a la hora de hacer sparring, no solo guanteo en el gimnasio, pues esto todo antes de debutar como boxeador, ni siquiera como boxeador amateur.
Claro, cuando recién arrancabas.
Cuando recién arrancábamos. Uh-huh. A la hora de hacer los guanteos, siempre me tocaba con tipo, obviamente, mucho más alto que yo.
Claro.
Y tenía que saltar literalmente para poder pegarle en la cabeza y... El entrenador dijo, parece una cobra. Falta un amigo, entre comillas, y dice, no, es cobrita, que es chiquito.
Y bueno, ahí quedó.
Bueno.
Mirá qué bueno. Y una pregunta que quizás no tenga nada que ver. ¿Hincha de Santa Marina o te entras con la casaca de Laurinegro por ser el equipo de la ciudad?
Ninguna de las dos.
Hay una opción C.
Sí, yo soy demasiado cabulero.
Mirá.
La noche que gana, va, la tarde que gana Santa Marina Chacalita, creo que fue. Yo peleaba esa noche con Walter Estrada, me parece que fue esa pelea, y cayó al vestuario el Cabezón Michel y no me acuerdo qué otro chico más, con Pablo Bocio, me regalaron la camiseta con la que habían jugado esa noche. Y me la puse en forma de agradecimiento y también de demostrar el respeto que se merecían por haber ganado, creo que habían ascendido.
No recuerdo cuándo fue, pero puede ser.
Y sí, fue 2015, me parece.
Y desde entonces no te la sacaste.
Y esa noche gané y no me la saqué más.
Bien, o sea, sos bastante cabulero.
Muy cabulero.
¿Alguna otra antes de subir al ring?
No, antes de subir al ring... tengo varias.
Son tantas.
Hay una que es muy graciosa, que bueno, la cambié porque ya no daba más. Usé el mismo calzoncillo para la pelea durante 60 y pico peleas.
No, pero no. ¿Se lava?
Obvio.
Ah, sí, sí,
sí. No daba más el calzoncillo, claro.
No, ya no daba más porque estaba muy agujereado. No.
Ya no se podía ni usar.
No, no, lo ponía ahí arriba, me ponía una calza porque era imposible.
Claro, claro. O sea que ya no va más esa... Esa cábala. No,
esa murió.
¿Y conseguiste otro calzoncillo de la suerte o...?
Sí, sí, y bien. Lo guardaba en el bolso junto con toda la ropa que uso para las peleas, que es solamente para eso.
Bien, no bien. Puede faltar. Este, vale, y hablando un poco de tus golpes, Matías, con el que más has noqueado, que se ha visto, es el golpe bajo al hígado. ¿Ese cómo lo empezaste a implementar o si desde un primer momento ya viste que con eso lastimabas? ¿Cómo fue? ¿Cómo surge ese?
No, la verdad que no sé cómo surge.
¿Se fue dando?
Sí, se fue dando. Ya de amateur daba resultado y el entrenador que tuve durante 12 años fue uno de los que me inculcó los golpes bajos a la zona blanda, no golpes bajos, fue golpe bajo y legal.
Sí.
Los golpes a la zona blanda y que hacían daño. Y ya después de profesional me crucé en una pelea con Moto Conti.
Sí.
Y me dijo una premisa que esa no se me borra más, que me dice, no importa lo alto del árbol, si lo talas bien abajo se cae.
Mirá.
Y es verdad.
Y es verdad, caen todos.
Es verdad. Vos, hasta yo.
Claro, te han pegado, te iba a preguntar eso, ¿te han pagado un poco con tu propia medicina? ¿Lo has sentido ese golpe?
Y en el título del mundo.
Claro, con Valdés. Claro. Y duele.
Y duele mucho.
Y Matías, ¿apelás ya antes de subir a la pelea? ¿Apelás a ese golpe o lo vas midiendo y cuando ves que lo podés sacar ahí lo tirás?
No, no, yo creo que son cosas que se van dando en la pelea. Tenés fracciones de segundos para decidir qué golpe tirar.
Claro.
Y donde veo que levanta el codo...
Ahí nomás, tomá.
Mano, sí, entra dentro.
Bien, bien. Y una pregunta, a ver, no sé si lo habrás hecho... ¿Te has tirado alguna vez para recuperar un poco de aire?
No me tiré. Tuve la suerte. El árbitro estaba mal parado.
Sí.
Fue acá mismo, esta misma noche, con Walter Estrada.
Sí.
Me mete una mano abajo terrible. Y él mismo me apoya el brazo en la nuca. Y es como se hace una palanca, que es ilegal.
Sí. Y no contó cómo caía.
Claro, apoyo rodilla en tierra y no contó cómo caía porque el árbitro no se dio cuenta de la mano que me metió.
¡Qué bien!
No podía ni respirar. Uf. Pero bueno, la zafé como pude.
En esa pelea, perdón, fue en la que hubo varias caídas, ¿no?
No, esa fue con Tapia.
Ah, pensé que había sido esa. Recordamos a los oyentes, estamos hablando con Matías Rueda. Matías, imposible no hablar, lo mencionabas recién, de tu pelea en Las Vegas. ¿Qué recuerdos te quedan de aquel combate?
¿Buenos o malos?
lo que vos tengas. ¿Buenos o malos? ¿O de los dos?
Bueno, hay uno que puede ser de los dos juntos. Me di cuenta que tenía... La parte mala sería que me di cuenta que tenía un representante de lo más basura que hay que existe.
Conocido, ¿verdad? El representante de todos.
El mismo que representaba a Marco Maidana.
Sí.
Mario Margosian.
Margosian.
Y la parte buena es que me di cuenta que era una basura de persona y cuando llegué a Argentina rescindí contrato.
¿Querés contar o preferís no contar qué fue? ¿Qué cositas? ¿Qué cosas?
No, sí. No, no, la verdad que no me molesta porque está bueno que la gente sepa también algunas cosas que pasaron.
A ver.
Ya de movida llegamos al hotel.
Sí.
Al MCN, que bueno, nos quedábamos ahí. Y el cartel, el banner enorme, gigante de la pelea decía Valdés versus Bedea.
Nah, ni no. Siquiera no habían puesto bien tu nombre.
No.
Eso por un lado, después nos dimos cuenta por qué fue que nosotros fuimos sin una visa de trabajo, o sea, sin un seguro social. Cualquier cosa que nos haya pasado en Estados Unidos había que pagarlo.
Todo mal, había por hecho.
Sí, claro. Todo mal. No teníamos lugar donde entrenar.
¿Y dónde entrenaste?
Y nos íbamos, conseguimos un gimnasio muy alejado de la ciudad. Que el gimnasio se llamaba Johnny Tocos. Me acuerdo porque es un ex boxeador mexicano. Y teníamos que pagar $10 por día que íbamos a entrenar ahí.
Qué increíble.
Y la parte física la hacíamos en el estacionamiento enfrente.
En el estacionamiento entrenabas nada. O sea, y, pero, digamos, estaba yendo a pelear por el título del mundo, ¿no? No es que estaba yendo a pelear contra... No se puede creer.
Sí, sí, sí. De esas cosas, es lo mínimo.
No se puede creer. Y Matías, ¿crees hoy, perdón, con otro entrenamiento, podrías haber hecho otra cosa? ¿Sentís que tendrías chance, hubieses tenido chances?
Mirá, yo del entrenamiento no puedo decir nada porque hicimos un campamento excepcional. La gota que rebasó el vaso esa noche antes de la pelea, entró Margosian, dejó entrar a los camarines a la gente de Tech Sport. Y hicieron dos preguntas que creemos nosotros, más allá de que Valdés fue superior, todo lo que ustedes quieran.
Sí.
Hicieron dos preguntas que repercutieron demasiado en mi cabeza.
¿Qué te preguntaron?
Y mira, en principio yo hacía 3 meses que no estaba en Ternil.
Sí.
Estaba preparándome en Buenos Aires, solamente vine el fin de semana anterior a buscar la ropa para la pelea y tomarme el avión.
Sí.
Llegamos, entraron ellos y me preguntaron si yo le dedicaba este triunfo a Ternil. Digo, flaco, yo hace 3 meses que no tengo ni, no me puedes traer a la cabeza,
claro,
a toda mi gente que estaba apoyándome desde acá.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, viste, recuerdos, qué sé yo, la melancolía y la tristeza,
claro,
de
no, aparte en un momento en el que estás concentrado al 100% en la pelea, te saca de tu eje.
Exacto. Bueno, pero lo que me sacó de mí es que en realidad me preguntaron si yo le dedicaba esta pelea a mi viejo. Mi viejo había fallecido el año anterior.
No, innecesaria.
Sí, totalmente innecesaria. Y bueno, eso creemos que fue, más allá de lo que fue como deportista, lo que es como deportista.
Sí, lógico, una bestia. ¿Vale? Una bestia.
No pegaba tan duro.
Ah, no se sentían tanto.
No se sentían los gatos, por lo menos en la de arriba.
Claro.
abajo, así me
claro. Y perdón, dijiste, o me pareció haber leído por ahí, que él había sentido tus golpes, ¿puede ser?
Eso fue declaraciones de él.
Ajá.
Declaraciones de él. Yo, lo único que le pude pegar fue un jab.
Sí.
Con la izquierda, una mano en punta.
Sí.
Y él, hasta él mismo dijo que, no por nada tenía el récord que tenía.
Lógico.
Y por eso lo mandaron a apretar y lo mandaron. La única forma que había de ganarme era mandarlo de frente y a fajarse.
Claro. Claro.
Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan y yo estaba muy inmaduro también en la pelea que fue en una parte de mi carrera que no estaba listo para una pelea de título del mundo.
¿Hoy crees que hubiese sido otra cosa?
Y hoy creo que puede llegar a haber sido otra cosa. Puede ser que sea el mismo resultado.
No, lógico, puede pasar cualquier cosa. ¿Te gustaría tener una revancha ahora?
Me gustaría, sí, me gustaría.
Estaría lindo, estaría bueno. Bueno, Matías, pasamos, si te parece, a un ping-pong rápido. Yo te voy a dar unas opciones, te doy unas preguntas, te doy unas opciones. Vos bien. Elegís la que quieras. Si no está la opción que a vos más te guste, sentite libre de elegir otra, ¿dale?
Bueno.
¿Vamos?
Dale.
Ping-pong con Matías Rueda. 1. Si no hubieses sido boxeador, ¿a qué deporte te hubieses dedicado?
Fútbol.
2. ¿Pelear contra un zurdo o contra un derecho?
Es igual.
¿Te da lo mismo?
Sí.
Bien. 3. ¿Tomar la iniciativa o esperar a que te ataque y contragolpear?
Contragolpe.
4. Si te ofrecieran la posibilidad de elegir a tu próximo rival, ¿a quién te enfrentarías?
Oh. ¿De Argentina o...?
Al que vos quieras elegir.
Del mundo.
Del mundo, el que vos quieras.
Y me gustaría... Hay un boxeador que se llama Roach. Un americano.
¿Contra él?
Sí, está arriba mío en el ranking y me gustaría subir un par de escalones.
Bien. 5. El mejor boxeador de todos los tiempos es...
Ali.
6. En lo personal, ¿los golpes que más te cuesta cubrir o esquivar son al cuerpo o a la cabeza?
Todos.
Son todos difíciles. 7. ¿Pelear de local con tu gente o pelear en algún lugar icónico de otro país?
Me es indiferente.
¿Te da lo mismo?
Sí.
Bien. 8. Como espectador, ¿cuál es la categoría que más te gusta?
Welter.
Bien. 9. ¿Ganar una pelea que parecía perdida luego de recibir una paliza o ganarla con total comodidad con un knockout tempranero?
Comodidad, obvio.
Siempre, siempre tranquilo, noquear rápido. Atención con esta, a ver, ponemos en duda tu cábala. Te aseguran que peleas por el título mundial y que seguramente tenés altas chances de ganar. Pero hay un único requisito. No podés entrar con la remera de Santa Marina y tampoco podés usar tus calzoncillos de la suerte. Lo tenés que hacer con la remera de Ferro o de algún otro club de la ciudad y con cualquier otro calzoncillo. ¿Aceptás?
Si me pagan, sí.
Bien, bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias por hablar con la Radio del Eco. Un placer para nosotros tenerte aquí.
Un gusto, el gusto es mío.
Un abrazo grande y a seguir metiéndole, a ver si llega esa chance.
Dale, otro para ustedes. Un abrazo.
Abrazo.
Pasaba entonces por la Radio del Eco, por Elegante Sport, el boxeador Matías Rueda, quien supo tener la chance mundialista. Hoy, como decíamos, está número uno en el ranking argentino. Una bestia.
Sí, la verdad que sí.
Ese golpe a la zona blanda que tiene, por favor, debe ser terrible.
No lo querés recibir, ¿no?
No lo querés recibir. Te debe matar realmente, debe ser muy fuerte.